Gabriel Ramos, estamos al aire, los funcionarios. Gabriel, buenos días, delegado buenos de la días. UNRRA en los consejos de salarios.
Gabriel, buenos días.
Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por el espacio.
Bueno, Gabriel, estamos en la estación del Sauce, ¿no? Trabajando ahora.
No, Cardenales. Ahora en este momento estamos en conferencia de prensa en el PCNT, bien, donde ya van quedando pocos medios y como nos habíamos comprometido de salir al aire.
Muchísimas gracias por la atención, Gabriel. Bueno, ustedes en estos momentos, la presidenta de ANCAP ha señalado que la medida que está llevando ANCAP cuenta con el apoyo del PIT-CNT.
Sí. Un total apoyo del PIT-CNT. En ese marco estamos convocando a todos los trabajadores de estaciones de servicio para el miércoles, de 9 a 1, afiliados o no afiliados, por la realidad que tiene el sector y por las amenazas del hombreno de despidos masivos a partir de enero, ¿no?
Ajá. Gabriel, cuando el dueño de la estación dice me acotan el margen de ganancia, ¿ustedes creen que es así o no?
Lo que pasa es que este ha sido un sector que ha sido muy muy favorecido y muy tenido en cuenta en el tema de las ganancias, ¿no? Lo que está en discusión hoy en día son varias cuestiones. Primero que nada, el nuevo modelo de distribución de ANCAP, donde deja de existir la paramétrica actual que le garantizaba a los patrones de que todo el valor que tenía que ver con los costos salariales lo incluía la paramétrica. A partir del nuevo modelo, esto deja de existir, y desde la bonificación que tienen las estaciones de servicio, para que la gente lo tenga claro, 5,75 del litro de combustible, uh-huh, estamos hablando de Nafta Super a 42,50, de ese valor por litro de combustible debería salir los aumentos salariales. Nosotros decimos que eso es una cuestión que no tiene mucho que ver, porque la incidencia en el aumento salarial es de 0,04 pesos por litro de combustible. Estamos hablando que el pistero hoy en día está ganando nominal 19.565 pesos. Sacamos la cuenta y en un aumento estamos hablando mucho menos de entre 400 y 500 pesos a ese valor. Uh-huh. Una realidad bastante compleja de asumir y de llevarla como real, ¿no?
Claro, o sea que, a ver, en síntesis, Gabriel, de un litro de nafta de 42,50, 5,75 se queda en la estación, digamos, uh-huh, y de ese 5,75, el 0,04 va para el salario de un pistero que gana menos de 20.000 pesos, ¿no?
Pasaría, claro, por ahí, eso entonces. Aldo, eso tomando en cuenta de que los estacioneros ponen arriba de la mesa el descuelgue de los consejos de salario, ¿no?
Ajá.
Ese valor de 0,04 es el que debe tomar en cuenta la gente que el estacionero no quiere asumir. Uh-huh. La postura de la UNRRA, del movimiento sindical, es que debe seguir siendo un sector fuertemente regulado por el Estado, por ANCAP, pero nunca poniendo de rehén a los trabajadores, ¿no? Que estamos en una situación de inestabilidad muy complicada en la continuidad de nuestros puestos de trabajo, ¿no?
Ajá, y cuando hablan de esta inestabilidad, a ver, no, por más que suene obvio, ¿por qué dicen que está esta inestabilidad? Porque hay más autos ahora, ¿no? Hay más consumo de combustible.
Sí, estamos hablando de un sector con un muy dinámico en la economía, ¿no? Uh-huh. Estamos catalogados como un sector dinámico en los consejos de salario. Ajá. No existe ninguna razón para la baja de gente en los lugares de trabajo. No existe. Y no va a seguir existiendo porque la venta de combustible va a seguir aumentando.
Ajá. Bien. Perfecto. Bueno, Gabriel, hay un detalle también que me parece importante mencionar. Muchas veces los representantes de las estaciones dicen, bueno, pero nosotros tenemos costos fijos, ¿no? Se nos piden aumentos salariales, pero son costos fijos. ¿Cómo enfrentarlos?
Sí, lo que pasa, Aldo, que lo que hay que tener en cuenta es que hay muchas discusiones en este tema, ¿no?
Ajá.
Primero, el nuevo modelo de distribución de ANCAP, como te explicaba, los costos pasan a ser realmente de las estaciones. La discusión real es las nuevas franjas en la cadena de distribución.
Ajá.
Como ha explicado la presidenta de ANCAP y han explicado en muchos lados, el único perjudicado hoy en día perjudicado, entre comillas, pasa a ser la franja de mayor venta de litros de combustible, las estaciones grandes. La estación chica va a aumentar sus bonificaciones y va a ser muy bien compensada. El sector medio se va a mantener como está. Entonces hay mucha discusión, hay muchas cuestiones políticas mezcladas también, que nosotros queremos dejar claro, ¿no? El movimiento sindical y los trabajadores de la UNRWA no estamos en condiciones de permitir desestabilizaciones, ¿no?
¿Por qué desestabilizaciones?
Exactamente, porque es una movida que viene en contra de lo que es el ente público de ANCAP, donde se pone arriba de la mesa nuevamente el rol de las empresas del Estado, donde se va a cuestionar en este nuevo modelo de distribución, y lamentablemente viniendo de adentro de ANCAP, el monopolio. Y bueno, lamentablemente vamos a tener muchas discusiones en estos meses.
A ver, Gabriel, perdón, no entiendo. Esta crítica va hacia la nueva administración de ANCAP.
A ver,
no entiendo.
A ver cómo te puedo explicar.
Sí.
Con el nuevo sistema de distribución,
sí,
lo que queda cuestionado es el monopolio de ANCAP, porque pasan a las compañías el precio de combustible a regulación.
Ajá.
¿Sí? Estaría bueno que se pudiera acercar, que pudiéramos acercarles el nuevo modelo, o si lo pueden conseguir, y van a ver cuál es realmente la incidencia y las discusiones que hay en este momento.
¿Ustedes no están de acuerdo con eso?
Nosotros seguimos pensando que debe ser un sector fuertemente regulado. ¿Está? Si no es por ANCAP, por el Estado. Aldo, lo que pasa es que es muy complicado hoy hacer un análisis con todo esto caliente, ¿no?
Claro, claro.
Y el nuevo sistema de distribución realmente está previsto, empieza a partir de diciembre.
Entendido.
Los plazos son muy cortos y la ebullición pública...
Claro, pero es bueno saber que los representantes sindicales están en alerta por el nuevo sistema. Uh-huh. Están en alerta por el nuevo sistema.
Estudio muy 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 serio y muy muy concreto sobre el asunto, y estaría bueno que los consultaran, uh-huh, es la gente de la Federación de ANCAP, ¿no?
Muy bien, perfecto.
Que tienen un estudio, la verdad, muy muy interesante.
Pero es bueno saber que hay algún cuestionamiento a los planteamientos que se han hecho desde ANCAP, porque hoy la presidenta de ANCAP decía, contamos con el apoyo del PIT-CNT, pero es importante saber que hay algunos cuestionamientos, de todas maneras, a algo del sistema que se va a implementar.
Claro, Aldo, lo que pasa es que, claro, una cuestión que realmente va a cambiar las reglas de juego en el sector, uh-huh, a nosotros también, como trabajadores, no, en muchos casos, para que tengas claro, la paramétrica en sí siempre fue secreta para los trabajadores. Nosotros nunca pudimos manejar los datos fehacientes de la paramétrica. Entonces, a la hora de discutir, estábamos totalmente desnudos.
Gabriel, entonces, muchísimas gracias por el esfuerzo de quedarse un rato más para conversar con nosotros. Buena jornada, ¿eh?
Bueno,
muy amable.
Muchísimas gracias, que pase muy bien.
Igualmente, hasta luego. Gabriel Ramos, delegado de la UNRWA en los consejos de salarios, trabaja en una estación de servicio en Canelones y, bueno, estaba en la conferencia de prensa y nos atendió. Ahora estamos en contacto a continuación, en este momento, con el señor Jorge Bonino, secretario de la Unión de Vendedores de Nafta. Jorge, buenos días y gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
Buenos días, bien, gracias.
Bueno, ¿puedo escuchar la conferencia de prensa de la señora Marta Jara?
Solo fracciones y vi y escuché algún resumen que han hecho ustedes, muy muy por arriba, pero lo que escuché fundamentalmente, que fue contundente en cuanto a que seguían firmes con llevar a cabo el modelo de distribución que han diseñado entre el Ministerio de Industria y ANCAP, con lo cual y habló de una voluntad de diálogo. Hay dos factores fundamentales en esto: los costos no reconocidos y la congelación de la paramétrica, a la cual ANCAP en su propia resolución dice que correspondía ajustar y después la suspende, y ahora dice que hace lo que quiere. Uh-huh. Y por otro lado, un modelo de distribución que supuestamente debió ser discutido con todas las partes involucradas, se presenta como imposición y para regir desde el 1 de enero, y ahora se habla de diálogo diciendo que el modelo sigue firme. Entonces, cuesta entender... el juego de palabras, ¿no? Cuesta entender a dónde está el diálogo. Si el diálogo es para sentarse a hacer una reunión social no tiene sentido ninguno. Creo que hay una confusión en cuanto a lo que significa la palabra diálogo, tanto para la ministra de Industria como para la presidenta ANCAP.
Uh-huh. Jorge, también señaló que bueno, en lo que respecta a los... va a haber controles fiscales, equipos de inspectores saldrán en estas 48 horas a verificar lo que se está haciendo en las estaciones, ¿no? Hizo especial hincapié en lo vinculado a la red de Duxa, o sea, el contrato vigente entre la distribución y la estación, y que puede haber multas de un 1% sobre la bonificación por día. ¿Están al tanto de esto?
Sabíamos de la nota que les enviaron a los concesionarios en este fin de semana. O sea, evidentemente son medidas de presión, medidas nunca vistas, sin antecedentes. No ha habido ni en la dictadura medidas de este tipo. Realmente no, es una medida insólita, es una medida que realmente habla muy mal, creo que, de cómo se está encarando esto. Se empieza por tratar de tocar algo que funciona, un sistema de distribución que no tenía inconvenientes y que, lo que no quiere decir que quede estático de por vida, todas las cosas son perfectibles. Si entendían que había cosas para mejorar, hacíamos una mesa de trabajo, los fleteros, las compañías distribuidoras, las estaciones, ANCAP, industria, discutíamos cuáles eran las... Porque, a ver, si uno quiere mejorarlo, ¿cuál es el objetivo? Mejorarlo para la sociedad. Eso implica mejorar el servicio, mejorar la calidad, mejorar el precio, o sea, mejorar la eficiencia. Y eso lo podemos discutir entre todos, y bienvenido sea. Si podemos beneficiar a la sociedad dándole mejores productos, mejores servicios y mejores precios, bienvenido. Pero este sistema lo único que busca es apropiarse de dinero de la distribución para beneficio de ANCAP, mientras que ANCAP sigue siendo ineficiente, sigue sin mejorar sus procesos, y además no mejora la distribución, porque este modelo, desde el punto de vista de la gente, en el corto plazo no tiene ninguna repercusión, porque ni mejora el precio, ni cambia la forma en que va a recibir el producto, ni la calidad del producto. Y a mediano y largo plazo sí puede sufrir efectos muy fuertes, en la medida que se pierdan puestos de trabajo, en la medida que cierren estaciones, o que se vaya bajando el nivel de calidad de servicio, porque al disminuir personal, al tener que recortar costos, que es la primera medida que obviamente tendrían que tomar las estaciones, se va a ver resentido la calidad del servicio. Y luego, a la larga, podrá terminar con el quiebre de las empresas.
Uh-huh. Sí, estaba pensando que el PIT-CNT apoya la medida de ANCAP. ¿Ustedes cómo lo están leyendo? El PIT-CNT, en definitiva, tiene que defender sus puestos de trabajo, pero sostiene que estos cambios que se dan no son tan negativos.
Porque no lo... No, una, a ver, hay dos ámbitos. Nosotros hemos tenido conversaciones, sí, antes de todo esto, largas conversaciones, con la UNRA y con el PIT, incluso reunidos en el ámbito del PIT-CNT, y les explicamos lo que venía. Ellos no estaban tampoco conformes con este sistema, querían ver, querían discutir, tampoco lo apoyan desde el punto de vista conceptual. Hablan, sí, juegan con el tema de las franjas, que es una gran mentira el tema de las franjas desde varios puntos de vista. Sí. Primero porque es falso la cantidad que se maneja como de estaciones afectadas, entre comillas, y beneficiadas, entre comillas, sí, porque en realidad se está tomando todo sobre base de promedio. Cuando las escalas esas que se crean de hasta 30.000 litros, de 30.000 litros a 150.000 y de 150.000 litros en adelante por producto y por estación, en realidad se está tomando como que todas las estaciones vendieran la mitad de lo que venden en un producto y la mitad en el otro, y eso no es así. Porque en Montevideo, por ejemplo, básicamente las estaciones son vendedora de nafta en un 70-80%. Y en el interior es a la inversa, en general son vendedoras de gasoil. Por ende, quiere decir que en realidad una estación que vendiera, por ejemplo, 300.000 litros, sí, no, ellos lo toman como si vendieran 150 y 150, y en realidad de repente están vendiendo 280 y 20, y entonces en realidad son muchas más las que serían perjudicadas. Pero además ni siquiera es cierto ese beneficio que se dice que se está dando, porque en realidad es una sugerencia que se hace a las distribuidoras. O sea, ANCAP va a cobrar a ese precio diferencial el producto cuando le vende el producto a las distribuidoras, compañías distribuidoras, y las compañías distribuidoras, a su vez, ANCAP sugiere que traslade eso a las estaciones, pero la compañía distribuidora está libre de trasladarlo o no, o de hacerlo la inversa, darle más beneficio a las grandes que a las chicas, o darles a una chica un precio, a otra chica otro, una grande un precio, a otra grande otro, sumado a que otra cosa que provoca un gran desastre en el sector, y es que hoy las empresas distribuidoras pueden como tope es explotar 4 estaciones de servicio directamente. Antes, hasta el año 2009 no podían ninguna, ahí se derogó un decreto que establecía eso, y luego por contrato ANCAP estableció como tope 4. Ahora, en el marco de este modelo, dice que va a permitir que tengan hasta el 10% de sus respectivas redes. Eso implica que, como estamos en el orden de las 480 estaciones, números redondos, hasta 48 estaciones podrían ser explotadas por las compañías distribuidoras. Con lo cual estarían generando, por un lado, concentración de empresas y, por otro lado, competencia desleal a las estaciones que no forman parte de las compañías, porque ellas podrían estar, al manejar ellas los precios, podrían estar vendiéndose a sus propias estaciones a un precio muy cercano al costo de compra, sí, mientras que a las demás estaciones venderle a un precio muy cercano al precio de venta al público, generando una competencia tremendamente desleal.
¿Cuántas distribuidoras tenemos?
Tenemos formalmente 4, en la práctica operan como si fueran 3, o sea, hay 2 que trabajan para ANCAP, Duxa y Canopus, pero en realidad la más grande es Duxa, que es la que hemos conocido, Petrobras y Acción, que opera la red de estaciones ESO.
O sea, usted dice que 48 estaciones quedarían en poder de
podrían de quedar, o sea, 4. si lo desean las estaciones, y sabemos, porque así lo transmitió, o sea, que ANCAP tiene la intención de que en su red, o sea, llegar a ese máximo, que andaría sobre el orden de las 30 estaciones.
Ajá. ¿Y ellas qué ventaja tendrían por encima de las demás entonces?
Porque al manejar el precio de la compañía distribuidora, porque ANCAP le quita un precio a la compañía distribuidora y libera todo el tramo que va hasta el precio al público. O sea, el precio del público lo fija el Poder Ejecutivo y el precio de venta de la compañía lo fija ANCAP. El intermedio, cuánto le paga a los fletes o cuánto le cobra el combustible a las estaciones, queda en manos de las distribuidoras. Entonces, a sus propias empresas le puede vender un precio, a otro precio muy superior, y a su vez puede hacer diferencias entre las estaciones. Por eso digo que ese franjeo es una sugerencia que puede tomarse o no, o que puede hasta ser exactamente a la inversa, porque no es una obligación. Más allá de que no lo compartimos porque creemos que si se aplicara igual estaría castigando al que más invierte, porque en definitiva que una estación sea chica no quiere decir necesariamente que sea chica por la situación socioeconómica en la que se mueve, que en ese caso sí puede tenerse algún tipo de subsidio especial. Ajá. Pero la estación puede ser chica porque el empresario no tenga capacidad de más desarrollo, porque no quiere invertir, no sé, hay mil factores.
Ahora, uno le podría decir, Jorge, pero no solamente vive del litro de nafta la estación, ¿no?
Pero es el ancla, el centro del negocio. Las estaciones que trabajan exclusivamente, digamos, en el puesto de venta, no tienen camiones para reparto, el 90% del negocio es combustible y 10% el resto, lavados, gomería, minimercado, etcétera. Uh-huh. En el caso de las que tienen camión, que sobre todo se dan muchísimo en el interior por el tema del agro, sí, ahí la relación es 94-6, 94% del negocio es combustible y 6% el resto.
Uh-huh. Ahora, hoy Marta Jara decía en la conferencia de prensa que por litro vendido la ganancia de las estaciones supera ampliamente los valores de la región, ¿no? Decía que por litro hay un 35-40% más que de lo que ganan sus colegas en Brasil y el doble en Argentina, ¿no? El Estado no debe garantizar la rentabilidad y que es desproporcionado todo esto.
Eso es absolutamente falso, porque eso figura. Primero que los números no son así, ni en teoría, pero aún en teoría, ANCAP tiene en teoría que hoy una estación promedio, que es la estación, digamos, es la cantidad total de litros que se venden dividido a la cantidad de estaciones, eso era lo que sería el volumen de venta de una estación promedio, que anda en el orden de los 280.000 litros, esa estación teóricamente hoy tiene una utilidad de 260.000 pesos. Digo teóricamente porque en realidad cuando uno le resta todos los costos no reconocidos, eso cae en un 40%, ya está en el orden del 60%. Pero eso, con la medida de congelación que hubo en julio de la paramétrica, de no reconocimiento del aumento salarial que hubo en julio, hay que restarle otro 10%. Y si entrara a regir, está previsto, el primero de mayo, la venta con medios distintos al efectivo las 24 horas del día, hay que agregarle los costos adicionales de aranceles de las tarjetas de crédito, costo financiero por recibir el dinero en forma de distribuida y demás, que significa otro 20-30%. O sea que, en definitiva, sin tomar en cuenta las modificaciones que implica el cambio de modelo de distribución, ya la utilidad de las estaciones estaría en el orden del 20-30% de lo que marca la teórica. si le pasamos a aplicar el modelo de distribución directamente, muchas de las empresas pasan a tener cero utilidad y muchas pasan a ser directamente dar pérdida.
¿Y usted qué cree que va a pasar desde su punto de vista? Porque se hablaba acerca del tema de la de la pérdida de fuentes laborales. ¿Hay una proyección establecida de lo que pueda llegar a ocurrir? Porque puede ser tomado como un factor de presión también por parte de los estacionarios.
Es que no queremos, y además porque no queremos, entre otras cosas, porque implica afectar el servicio. O sea, en el Uruguay hay muy buena calidad de servicio porque se hacen cosas que en otras partes del mundo no se hacen. Se lavan vidrios, se inflan neumáticos. En la mayor parte de los países, uno si quiere inflarse un neumático tiene que inflárselo uno, los vidrios ni que hablar. Entonces, ¿cuál es el factor de costo más importante? Es mano de obra. ¿Cuál es el primer factor a recortar si se da esta situación? Es el más costoso, que es mano de obra. Entonces, obviamente nosotros no queremos porque eso implica afectar el servicio, pero esto es un círculo vicioso. O sea, la gente cuando tiene que recortar hace lo que le es más fácil o lo que más le pesa. Y en este caso es la mano de obra. Entonces, eso puede llegar a un recorte primero del deterioro del servicio, atendiendo, bueno, con más demoras, como se va. Es decir, que los que viajan habitualmente a Buenos Aires, no más ni más lejos, se dan cuenta que en los horarios pico hay colas en las estaciones todos los días. No porque falte combustible, sino simplemente porque hay menos personal del que deberían haber, y entonces se forman colas, porque acá en Uruguay no estamos acostumbrados. Uh-huh. Entonces empieza el deterioro del servicio. Y esto es una cadena, porque a la medida que el costo sigue pesando demasiado, se sigue recortando, y pudimos terminar en un sistema de autodespacho que en definitiva implica inversiones de otro tipo, pero que se amortizan solas con el ahorro de costos que se genera. Entonces, es evidente que las estaciones que puedan van a tratar de subsistir recortando sus costos.
Uh-huh. Jorge, cuéntenos qué información tiene del acatamiento del paro.
Por lo que sé, no digo que sea total, pero es prácticamente. Yo personalmente, las zonas que recorrí hoy, en mi pasaje habitual por Montevideo, sí, estaban todas cerradas, o sea, la parte de combustible.
Pues se hablaba de algunas estaciones de Duxa, podían mantenerse abiertas inclusive.
No, las de Duxa tiene, o sea, las que son oficiales, que trabaja directamente Duxa, que son propiedad de Duxa directamente,
ANCAP, concretamente.
Sí, pero digo, ANCAP en general no, pero hay dos que son propiedad de Duxa y que las explota Duxa, que son la de la Rambla y Solano Antuña y la del aeropuerto. Uh-huh. Esas dos, obviamente, supongo que están abiertas, pero creo que no tenía, la de Solano Antuña creo que no tenía combustible, no sé. Por lo menos en la tarde de ayer.
Sí, esta mañana estaban los conitos puestos allí en la entrada de la estación, ¿no?
Claro, porque se habían quedado sin combustible. Pero digo, esas supongo que están abiertas porque esas las directamente son propiedad y operadas directamente por la compañía.
Y después en la frontera también.
Sí, pues.
Tiene información. Se nos había comentado que las estaciones de la frontera acatan, están con el paro, pero en la práctica no lo realizan porque si no la gente compra la nafta al otro lado de la frontera.
Sí, tengo información de una, por lo menos, que sí, que había
en Salto, que
había identificado
Rivera,
que estaban acorde con la medida, pero que no. Por casos puntuales debe haber, sí, pero en general parece
está
que es
claro.
Bastante...
Jorge, ¿cuáles son los pasos que ustedes van a dar ahora, concretamente? No, ya habló ANCAP, ha dicho que sigue abierto el diálogo, pero esto sigue adelante. Ya saben cuál es la posición de los trabajadores, que se van a reunir también más adelante. ¿Qué van a hacer los dueños de las estaciones que están acusados de un lockout patronal en estos momentos por el presidente?
Sí, en realidad no es lo, aclaremos también que jurídicamente no es lockout patronal, porque el lockout patronal es cierre total de la empresa sin darle derecho al trabajador a...
El jornal se paga hoy.
El jornal se paga y no se despacha combustible, pero los trabajadores están trabajando normalmente y van a cobrar su jornal normalmente.
O sea, tienen que ir a trabajar.
Exacto.
Ajá.
Y van a cobrar, y eso se aclaró, y así se hace efectivo, porque es lo que corresponde. Por ende, no es un lockout patronal. O sea, un lockout patronal implicaría el no permitir trabajar y, por ende, no pagarlo. Pero, bueno, ¿cómo seguimos? Y, bueno, sí, dependemos de la voluntad de ANCAP y del Ministerio de Industria, que dicen que quieren dialogar, pero no abren las instancias y se afirman el modelo. Entonces, tal vez la iniciativa que ha tenido la Comisión de Industria del Senado pueda hacer algo. La Comisión, nosotros estuvimos con ellos hace algunos días atrás y todos manifestaron su preocupación con este tema y mandataron en su momento al presidente, al senador delegado, para que tratara de seguir el tema, y bueno, y él públicamente se ha planteado que la Comisión se ofrecía para generar una mesa de discusión con todas las partes. Bueno, tal vez ese sea un ámbito, porque por lo que vemos en otros niveles el supuesto ámbito de diálogo no está.
Le agradezco mucho su tiempo, Jorge. Estaremos expectantes por lo que venga. De acuerdo, que tenga una buena jornada.
Igualmente a ustedes.
Hasta luego, hasta luego. Bueno,